La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos como cada madrugada de sábado a nuestra cita con Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche tenemos a una especialista que nos llevará a lo más profundo del África subsahariana para desvelarnos la magia y los rituales de las culturas que pueblan este continente. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección Madrid Secreto, quien hoy nos habla de un madrileño ilustre de comienzos del siglo XX muy vinculado con el ocultismo en nuestra ciudad. En Cuadernos de Viaje, David Hidalgo nos llevará hasta un museo de muerte y, como siempre, en última parada, escucharemos un inquietante relato dramatizado titulado El Diablo por Vecino. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Esta noche hacemos parada en Valladolid para conocer un lugar lleno de magia y rituales ancestrales. Nos referimos al Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid, el más importante de nuestro país y uno de los mejores de Europa. A través de sus salas conoceremos las tradiciones de diferentes culturas del África Negra, como los Nok, los Ife, los Edo, los Yukun, los Mangbetu o los Pare, que datan del siglo V a.C. hasta nuestros días. Ahondaremos en misteriosos objetos como animalarios, figuras funerarias, jarras rituales, vasijas para ungüentos, objetos de los chamanes y máscaras con poderes que se activan y desactivan misteriosamente. Muy buenas noches, Cristina, y bienvenida a Mistérica Radio Secreta.
Muy buenas noches, Belén. ¿Qué tal va todo?
Pues nada, fenomenal. Estamos encantados de tenerte aquí para que nos expliques todos los secretos de este Museo de Arte Africano. Pero antes de iniciar esta ruta por el África subsahariana, os vamos a invitar a nuestros oyentes a visitar la web mistérica.net o la página Mistérica en Facebook, donde encontrarán algunas imágenes sobre este y otros temas que trataremos a lo largo del programa. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Y aprovechamos este momento para mostraros nuestra gratitud por las amables palabras que nos dedicáis en iVoox y pedíos más, porque nos encanta escucharos y conoceros. Así que, ¿y tú? ¿Desde dónde nos escuchas? Pues contádnoslo, porque estamos deseando saberlo. pero vamos ya a escuchar a nuestra invitada de esta noche, a hacerle un montón de preguntas. Así que vamos a iniciar nuestro viaje por esta ruta africana y sus culturas ancestrales. Cristina, cuéntanos, ¿cuál es el origen del Museo de Arte Africano Arellano Alonso? ¿Dónde se encuentra y por qué razón es uno de los más importantes de Europa?
Pues mira, la historia empieza en 2004 como Fundación Alberto Jiménez Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid, un nombre un poco largo que actualmente llamamos Museo de Arte Africano Arellano Alonso para que todos los visitantes y los oyentes nos entiendan. Pero para eso tenemos que viajar en el tiempo, hacia el pasado, y remontarnos hacia los años 50 del siglo XX aproximadamente, cuando el matrimonio formado por Alberto Jiménez Arellano y Ana Alonso comienzan a convertirse en coleccionistas de arte, y de mucho arte africano subsahariano, porque les apasiona por una razón esencial: es distinto, es único y pintoresco. Será cuando ya a finales de los años 90, cuando fallezca su hijo, que también se llama Alberto, cuando consideren que su legado, una vez fallezcan ellos, por desgracia, se perderá, y deciden crear esta fundación. Y lo que hacen al final es hablar con la Universidad de Valladolid y realizar un encuentro en el que van a considerar que es el mejor lugar para que se expongan todas las obras que podéis visitar actualmente en el museo. Se hace una donación y de esta manera, en el año 2004, como te digo, se abren las salas de exposiciones y desde entonces estamos allí. Sobre qué nos cuenta la exposición y por qué es una de las más llamativas de Europa,
pues porque sí, tenemos porque... Perdona, sí. Porque además es que es el único que tenemos en España, ¿sí? Y es muy representativo.
Efectivamente, es que es la mayor colección en terracota africana conocida, expuesta. Hablamos de quizás más de 200 terracotas africanas. Entonces, eso, aunque vayas a París, Londres, Berlín o muchos museos...
No lo vas a ver.
Europeos, para nada. Para
Tienes
nada.
Que ir a Valladolid.
Efectivamente, tenemos que estar orgullosos de ello, yo creo.
Claro, entonces el museo lleva abierto desde el 2004.
Desde 2004, eso es.
Entonces muy reciente, quizá por eso es no es del todo tan conocido, ¿no?
Claro, eso es. Además, en unos inicios que exponíamos arte africano y arte contemporáneo, porque también tenemos una colección muy grande, pero es verdad que hasta el año aproximadamente 2010 no se decide exponer únicamente arte africano subsahariano. Entonces, uh-huh, nuestra labor del día a día, ardua, pero muchas veces, la mayor parte de las veces muy divertida, es enseñar estos fondos y que la gente conozca África y se acerque al arte africano subsahariano, que es maravilloso.
Y el edificio, una preguntita, ¿el edificio está en el centro de Valladolid o lo que es en el campus de la universidad?
No, está en el centro de Valladolid, al lado de la Plaza Universidad y de la Catedral, por lo tanto, uh-huh, la manera de acceder a él es sencilla y después, como decimos siempre, después de ver el museo, visitar el centro, te tomas, claro, un vinito vallisoletano y ya está.
Pues en el centro de Valladolid, en un edificio histórico, supongo.
Sí, es del siglo XV, finales del siglo XV y principios XVI, y está considerado uno de los primeros edificios renacentistas de España.
¡Qué maravilla! Pues nada, hay que ir ya. Pues si te parece, Cristina, vamos a empezar ya con nuestro paseo por las salas del museo. Vamos a empezar por el salón de rectores, que sirve para adentrarnos en este mundo tan lleno de misterios. Si te parece, háblanos de esta sala como introducción al arte africano subsahariano y en especial de su unión con el más allá.
Eso es, pues mira, el Salón Rectores, empezamos por ahí porque es una, como dices tú, una introducción al arte africano. ¿Por qué? Porque en España todo el mundo desconoce el arte africano subsahariano, sin más. Entonces nosotros lo que hacemos es que tengamos una primera idea en qué consiste para luego ir avanzando en las salas y ya disfrutar de todo y comprender muchas cosas. En esta sala vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a hablar de los materiales africanos, porque en África no todos son máscaras de madera, que es el concepto que tenemos siempre.
Claro.
África y madera. Pues no es así. Evidentemente se realizan obras en marfil, en terracota, evidentemente, se hacen telas maravillosas, se utiliza la piedra, se utilizan las cuentas de vidrio y se utiliza el metal. El metal, la fundición del metal en África es importantísima. Después, por ejemplo, tenemos una sección muy interesante que son las piezas que se pueden tocar, nuestras reproducciones, para que todo el mundo pueda participar y sienta lo que es una textura de terracota africana. Y además eso lo utilizamos para que toda la gente con muchas discapacidades visuales o funcionales puedan acercarse y sentir un poquito más,
claro,
que son partícipes del museo, que al final es muerto, un museo abierto para todos.
Muy bien.
Después, muchas más cosas.
Cuenta.
Jinetes africanos. Tenemos la mayor colección de jinetes africanos también de toda Europa, que además están muy vinculados al culto funerario. Los jinetes africanos se realizaban, son figuras bastante grandes, no a tamaño natural, pero de tamaño mediano, y se realizaban para colocarse junto al lado de la persona fallecida. De esta manera se les rendía culto. Otras de esas piezas también se colocaban en altares de antepasados para que los familiares adoraran y recordaran al fallecido, que había sido un guerrero, como digo, un comerciante que había traspasado kilómetros y kilómetros con sus animales, y de esta manera, como digo, podían tener un recuerdo los antepasados por ellos y para ellos. Y por último, el animalario, que los animales en África son muy importantes. Los animales están divinizados. De hecho, las figuras en terracota, normalmente los brujos y chamanes se les hacían ciertos, como decimos, estos trabajos sobre las propias piezas para, por ejemplo, sanar al ganado que tenían alrededor, por ejemplo.
Pues súper interesante. Supongo que habrá algunas piezas que nos hablan de la curación a través de diversos ritos por parte de los chamanes para sanar, por ejemplo, a estos animales domésticos. ¿Cuáles eran estos objetos y a qué cultura pertenecían?
Mira, yo te voy a explicar una pieza que para mí es de las mejores del museo. Es una pieza pequeñita, de la cultura Sau, del siglo VI después de Cristo. Ya tiene unos cuantos siglos de vida, pero es, como digo, es muy pequeñita, pero muy interesante. Si la ves físicamente, no sabes distinguir muy bien qué tipo de animal es. La verdad, aparece con la cara bastante deformada y el resto del cuerpo aparece con protuberancias, como granos, por todo el cuerpo. Eso nos está indicando qué sucede con esa pieza, pero sobre todo con los animales. Cuando los animales de la cultura saudomésticos, imaginemos vacas, por ejemplo, enfermaban, sabemos, y los médicos así lo atestiguan, que tenían enfermedades de la piel y le salían granos. Entonces lo que hacía el chamán de la cultura Sau, que siempre es un personaje, como digo, que vive aparte de todo el pueblo, evidentemente, es un ser también casi divinizado, hacía muchos rituales mágicos delante de esa figura. ¿Para qué? Pues para que las personas que poseían ese ganado, se la llevaba a su casa, lo ponían en un altarcito, y de esta manera la enfermedad se traspasaba de esas vacas, ese ganado, a la figura. Y así el animal vivo sanaba. Una vez realizada la sanación, el chamán volvía a recoger la figura y ahí ya la desactivaba. Ya no tenía más magia.
Ajá, pues qué interesante, qué bonito. A ver si podemos conseguir una de las fotos para colgarla en nuestras redes sociales para que nuestros oyentes puedan visualizarlo. Nos adentramos ahora en otro de los espacios, concretamente en la Sala Renacimiento, donde encontramos unas impresionantes figuras de terracota de las que hablabas antes, que quizá por esto sea tan importante el museo. Cristina, ¿podrías hacernos un breve recorrido cronológico y cultural del arte africano que aquí se representa?
Claro, mira, la Sala Renacimiento ya es la joya de la corona, por decirlo así. Tiene un artesonado espectacular de la época del Cardenal Mendoza, es decir, cuando se funda el palacio del siglo XVI, y lo que intentamos hacer es que no desentonara ese artesonado espectacular con las piezas que se muestran de arte africano subsahariano. La mezcla de primeras parece muy extraña, pero la verdad es que queda muy homogénea y muy bonita. Entonces, aquí lo que queremos hacer hacer es eso, que el visitante recorra África a través del tiempo, por la terracota africana, claro. Entonces vamos a encontrar obras que van desde el siglo V, VIII antes de Cristo hasta la actualidad, y en ellas se representan los países y las culturas más importantes de este tipo de creación artística: Nokife, Benin, Yene, etcétera, etcétera. En eso consiste más o menos, en un resumen, lo que es la sala Renacimiento.
Fantástico. Creo que en estas salas se encuentran figuras funerarias o jarras rituales. ¿Puede ser?
Sí. Tenemos además varias representaciones de las dos cosas.
Y, por ejemplo, las figuras funerarias o los usos de estas jarras rituales, ¿nos puedes comentar así alguna pieza?
Sí, mira, te puedo comentar de dos, de hecho. Por ejemplo, las figuras funerarias, te voy a explicar la cultura Comalán. Son unas figuritas pequeñas, de unos máximo 20 centímetros de altura, todo el cuerpo, y son también en terracota. Esas figuritas, tenemos unas 40 piezas, y se hacían con ellas agujeros en la parte superior de la cabeza y en la parte inferior de los pies. Iban conectadas, para que me entiendas, como un tubo. Cuando fallecía el personaje tal del clan tal, lo que se hacía era enterrarle bajo tierra y poner encima piedras, a modo de túmulo. Lo interesante de todo esto es que esas figuritas, como Alan de Ghana, que no te lo he comentado, y también como del siglo XVI aproximadamente, se colocaban alrededor, enterradas hasta la cabeza, alrededor del personaje ya fallecido, mirando hacia él, y lo que hacía el brujo en este caso era realizar dentro de su cabaña diferentes rituales mágicos con todas ellas, y después realizaba ungüentos también mágicos que introducía en ese agujerito que te he comentado, desde la cabeza hasta los pies. Entonces todo el líquido traspasaba la figura, traspasaba la tierra y llegaba al fallecido. De esta manera le daba una nueva vida. Llegaba al más allá, el fallecido volvía a revivir. Y además vivía de muchas maneras, porque todas las caritas como Alan que hay, todas las cabecitas, cada una tiene un gesto distinto. Algunas están riendo, otras lloran, otras parece que cantan, otras están enfadadas. Entonces es un poco decir, evidentemente a lo largo de nuestra vida terrenal vamos a estar, o estamos, ¿verdad?, de muchas actitudes, según cómo nos pille el día, pues en la vida del más allá
igual
también va a ser así.
Claro. Perfecto, pues Cristina, yo no he tenido la oportunidad de acercarme al museo, tengo muchas ganas, pero Pedro estuvo hace relativamente poco tiempo, y me refería a alguna de las piezas del museo que más le habían llamado la atención, una suerte de figuras de cabeza triple, más o menos así parecidas a las representaciones trifaciales. ¿Qué puede significar este atributo triple y crees que este puede tener alguna relación con estas representaciones, imágenes trifaciales?
Pues mira, es verdad que el tema de las representaciones, que al final son, creemos, que son gemelos, y las caras trifaciales vienen, pensamos que dos aspectos. La trifacial que creo que vio Pedro, pertenece a la cultura Nok, y es verdad que los Nok han desaparecido en el tiempo, pero desaparecieron hace muchos siglos, en el siglo V antes de Cristo, y no tenemos ningún tipo de documentación sobre ellos. Se perdió, la tradición en África es oral, no escrita, entonces lo hemos perdido, no sabemos lo que significa. En este caso, puede que pertenezca, fíjate, a tres esclavos, porque están los tres con las manos atadas. Entonces puede que estuviera colocado en un altar, como un friso de un altar, por decirlo así, o de una puerta. Eso es lo que piensan los arqueólogos. Pero es cierto que después hay otras figuras en las que se representan a gemelos o a trillizos, en las que ahí es más complicado saber qué puede ser. ¿Por qué? Pues porque los gemelos en África, en muchas culturas, son algo muy negativo para el clan. Muy negativo, y ya si son trillizos mucho más. Es cierto que muchas veces, esto cada vez sucede menos, pero es verdad que cuando aparecía o nacían gemelos, normalmente el segundo o el que estuviera más débil, directamente se le asesinaba. esto es así. Lo que sí que es cierto que sí que pasa. Lo que sí que es cierto, bueno, imagínate con los trillizos, ya es más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque pensaron que quizás esto traía desgracias al pueblo. Al fin y al cabo no dejaban de ser tres niños que nacían y normalmente con la misma cara, entonces era como algo del demonio, sí, directamente. Pero en otras culturas es muy interesante porque es todo lo contrario. África es enorme.
Sí, es
África
verdad.
No es el país, eso es lo que decimos. África son miles de culturas. Entonces, claro, en otras culturas es todo lo contrario. Es algo positivo, trae beneficio para el pueblo. Y, por ejemplo, los Yoruba, que son muy conocidos, incluso crean figuritas de gemelos atados porque siempre van unidos y la gente de la aldea celebra, pero por todo lo alto, que hayan nacido esos niños. Entonces las representaciones pueden ir por ahí. A lo mejor son representaciones funerarias, a lo mejor que los dos niños que fallecieron una vez que son mayores o son pequeños, como cuando sea, y se realizan como altares otra vez en honor a ellos. Puede que vaya por ahí la historia, pero pues es complicado, ¿eh?
Sí, como comentabas, como no habían dejado testimonio por escrito, pues más o menos supongo que tendréis que intentar buscar hipótesis, pero desde luego vemos que es una representación muy lejana a las imágenes trifaciales que encontramos, por ejemplo, en Europa. Pues, Cristina, ¿qué te parece si continuamos nuestro recorrido por la sala del Reino de Oku de Camerún? ¿Qué es el Reino de Oku y qué importancia tienen sus representaciones artísticas?
Bueno, el Reino de Oku, aquí ya tenemos que cambiar el chip y aquí ya dejamos de ver, como digo yo, un museo al uso, bello pero al uso, y no sé, adentramos en África de manera plena. Viajamos al continente africano, viajamos a Camerún, al Reino de Oku de Camerún, un reino que existe actualmente, se puede visitar. Lo que pasa que es un poco complicado porque están situados a unos 3.000 y pico metros de altitud, nada más y nada menos, en una zona selvática. ¿Qué sucede? Pues que gracias a eso conservan sus tradiciones, muchas de sus tradiciones. Y la verdad es que el Reino de Oku de Camerún, si quieres te comento que llegó a la fundación por una cosa muy interesante. El rey de Oku, Fonsin Tie II, conoce la fundación, el Museo de Arte Africano, contacta con doña Ana y don Alberto y dice: creo que hay que divulgar esto, hay que difundirlo. Y por eso está toda la exposición que podéis visitar aquí, a día de hoy.
Qué bonito, ¿no? Que se pongan en contacto directamente con el museo porque quieren donar que tengáis, que tengamos una representación de su arte.
Sí, sí, y las representaciones artísticas, pues es que son realmente variadas y espectaculares. Tenemos objetos tradicionales de Oku, pero también tenemos las denominadas regalías. Regalías son objetos que son propiedad del rey de Oku, del rey y reyes que han pasado por Oku, y que son objetos que le han pertenecido durante toda su vida y que de esta manera tienen una carga mágica y divina. Muy potente, ¿por qué? Porque el rey en Oku es un ser simplemente y llanamente divino. Entonces todo esto es lo que se muestra: pórticos de palacio, camas de entronización, tronos, máscaras, que son máscaras de cuerpo entero, muy interesantes, que pertenecen a las sociedades secretas, de la justicia, de la medicina, de las mujeres. Incluso estas máscaras sirven, están integradas por un grupito muy pequeño de personas que solo se conocen entre ellos y son las que hacen justicia, marcan las pautas del día a día de Oku. Por ejemplo, si te comportas mal, pues uno de ellos los que actúan, no el rey, que el rey está a otras cosas.
Uh-huh. Uy, pues esta sala parece de lo más interesante, ¿sí?
Sí, sí lo es.
El Reino de Oku de Camerún, fantástico. Antes comentabas, Cristina, pues que si pensamos en el arte africano, quizá lo primero que asalte nuestra mente sea el fascinante mundo de las máscaras y su carácter mágico. Siempre pensamos en, cuando nos dicen arte africano, es lo primero, vemos máscaras muy inquietantes. Pero ¿qué es esto de cómo se activa y se desactiva la magia que contienen?
Claro, es que lo que hay que entender primero es que, por ejemplo, en el Reino de Oku, toda la colección que tenemos expuesta, nos han dicho, cuando llegaron todas las piezas, que estaban desactivadas. Claro, imagínate cuando nos dijeron esto, no entendíamos muy bien el contexto.
Claro.
Desactivadas, porque pues porque cuando se fabrica cada una de estas máscaras, lo fabrica un maestro de la madera de Oku que vive aislado de la población, porque solo él tiene el conocimiento y el poder para otorgar vida a estas piezas, las activa, las da vida. Entonces, cuando, por ejemplo, imaginemos que tú, Belén, eres la jefa de la máscara de la justicia, de la sociedad secreta de la justicia, a ti te va a entregar esa máscara y te va a dar una serie de ungüentos que vas a ir tomando para cuando te vistas de esa manera, entres en contacto con los dioses, con los antepasados, entres en trance. Entonces, eso va a hacer que la máscara esté más que activada. Tú no vas a ser la que domina la máscara, por decirlo así, sino que es ella la que te domina a ti.
¡Qué miedo, qué miedo! ¿Tú tienes una en casa?
No.
Yo las he visto colocadas en algunos salones y yo no me atrevo, no vaya a ser que no la hayan desactivado y tengamos alegría.
Yo de primeras no tengo nada. Lo que es cierto es que, a ver, cuando llegaron a Valladolid sí que nos dijeron que, como digo, estaban todas desactivadas. Eso es verdad. Y entonces ya no pasaba nada. De modo curioso te voy a comentar, por ejemplo, que la máscara de Liberkamp, que es la más importante, es la más antigua también que conservamos en el museo, cuando salían las festividades o celebraciones bailando, y era la primera que marcaba el paso, claro, como estaba en trance y estaba en contacto con los dioses, esa máscara nadie la podía mirar, nadie la podía tocar, porque está llena de fetiches internos que iban dando, como digo, los brujos de Oku. Y nos han dicho que está desactivada. Te voy a contar un caso curioso, que es que es verdad que alguna vez nos ha pasado que estamos haciendo una visita guiada y decimos, bueno, contamos este tema de activar o desactivar, y nos dice, hay gente que nos dice, pues es verdad que yo estoy viendo como una persona al lado, de colores, y nos ha pasado muchas veces.
Justamente con esta máscara de Liberkamp.
Sí, con la máscara de Liberkamp. Así te lo digo de verdad. La verdad es que nunca nos han hecho nada. A mí, yo que me paso la vida allí, imagínate, y la verdad es que yo lo digo siempre, tratándolas con respeto y con dignidad, no pasa nada, pero bueno, hay que cuidarse de todo.
De todas maneras, comentabas antes que esta máscara no se podía tocar.
No se puede tocar, ¿no?
¿Cómo la colocasteis en las vitrinas?
Claro, bueno, no está en una vitrina. De hecho, es la máscara, para que me entiendas, es este cuerpo entero. Entonces lleva lo que es la máscara en sí, luego lleva el cubre rostros, lo que es nuestro cuello, perdón, nuestra cabeza, que ella hace de cuello, por lo tanto estás dando altura. Luego lleva un traje lleno de, en este caso lleva un traje, está hecho de racia y está cosido con muchos pelos de todos los integrantes de la sociedad secreta de la justicia.
¿Para qué?
Para dar poder a la pieza, para que sea más poderosa. Y luego lleva unas tobilleras. Claro, nosotros a la hora de hacer el montaje expositivo, pues evidentemente, al menos yo las trato con mucho respeto, las digo, las hablo, porque es verdad que hay que cuidar las obras de arte, eso sin lugar a dudas.
Y nunca, mejor dicho, nunca tocar, ni por una razón ni por otra.
Claro, mira, al final colocas las obras y no pasa nada, porque como digo, pues eso, yo creo que si tratas las cosas con respeto, al final también te tratan a ti, eso desde luego.
Tocaremos solamente las de terracota, ¿sí?
Vale.
Perfecto. Y Cristina, como en todas las culturas, supongo que en la africana también se realizaron importantes ritos funerarios. Antes nos has estado comentando varios de ellos. ¿Contamos en el museo con algún testimonio específico?
En el Reino de Oku, si quieres, te puedo contar lo que sucede, ya que estamos con este tema. Cuando fallece el rey de Oku, al rey se le llama Fon. En esta zona lo que sucede es muy interesante. Los ritos funerarios son siempre muy encriptados. Es complicado llegar a saber lo que pasa durante todo ese proceso para el hombre occidental, porque al final, como digo, es algo secreto y más en esta cultura. Pero es cierto que sabemos, por ejemplo, que cuando fallece el rey, la familia son los primeros que velan su cuerpo, y es verdad que no se les da el cuerpo ningún tipo de ungüento, como se sucede en otras culturas, que como que se les prepara para la vida futura y para ser un antepasado o casi un dios. Aquí no sucede eso. ¿Por qué? Porque, como te comenté antes, el rey ya es un dios, entonces no hace falta. Una vez velado de esa manera, los familiares se tienen que ir, y ahí es cuando entran los brujos, chamanes y los líderes de esas sociedades secretas, que hacen los rituales básicos para que el rey pues pase a la otra vida de una manera digna y de manera sencilla. Cuando se hacen muchos bailes, hacen muchos cánticos, se ponen las máscaras, todos estos trajes fantásticos, se baila mucho. Bueno, la música en África ya sabes que es imprescindible. Uh-huh. Y es verdad que luego, a la hora del enterramiento, es muy interesante que al rey, en lugar de enterrarle tumbado en un ataúd, como hacemos aquí, ¿no? A él lo que se hace, se le pone una tela blanca, simplemente, que también ha sido purificada, etcétera, etcétera, y se le sienta en un trono que ha utilizado él durante su vida. ¿Por qué? Pues porque se considera, claro, que si yo voy a volver a renacer en el mundo de los dioses, en el mundo de los antepasados, para ir rápido me voy a poner en pie, si estoy sentado me voy a poner en pie rápidamente, y no si estoy tumbado, que tengo que levantarme, me va a costar mucho más. Uh-huh. Entonces es una manera de encaminarse rápido y de manera sencilla hacia el mundo de los antepasados, y del más allá y de los dioses.
Bueno, pues cuántas cosas hay que ver en este museo, así que vamos a ir concluyendo esta visita guiada. Lo hacemos en la llamada Galería de San Ambrosio, que cuenta con fetiches e inquietantes muñecas de iniciación, entre otras muestras. ¡Madre
sí,
mía!
Es que tenemos de todo, de verdad es que nos tenéis que visitar. Pues es verdad, mira, los fetiches también son de los objetos más conocidos de África. De África y en África, evidentemente. Todos conocemos esas figuritas en Kisi, que son las típicas en las que clavas las puntas, ¿verdad?, para los clavos, para hacer el bien o el mal. Y nosotros, bueno, expuestos tenemos dos fetiches, no en Kisi, tenemos alguno más, pero es verdad que son dos fetiches, uno bueno y otro malo. Uno es una figura antropomorfa, en la que está lleno de caurís, que hace referencia a la fertilidad femenina, o sea que ese fetiche se utilizó para una mujer, para intentar que la mujer procreara, que tuviera muchos hijos.
¿Qué son caurís?
Los caurís son unas conchitas blancas que todos llevamos en collares cuando...
Sí, un símbolo de fertilidad, desde luego, ¿no?
Es un símbolo de fertilidad, que uh-huh. también se ha utilizado de moneda de cambio en África. Uh-huh. De hecho, eso también es un tema muy interesante. Y como digo, en este caso puede que fuera por ahí. Pues es un símbolo de fertilidad para que la mujer se quedara embarazada. Cada fetiche es personalizado, claro. Uh-huh. Está dedicado a una persona. Que tú lo sepas o no lo sepas, eso es otra cosa. Cuando hablamos de lo de la magia negra y demás,
claro.
Va por ahí la historia.
¿Y el malo?
El malo es un cuenco, es un recipiente en el que está lleno de objetos pequeñitos, telas, conchas, trozos de pelo, y luego tiene una figurita pequeñita en medio. Y ese sí que es cierto que es de magia negra, se ha hecho magia negra con él. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque a veces viene, claro, evidentemente viene gente africana y nos comentan que unos son buenos y otros son malos, lo sabemos por eso. Uh-huh. Y lo que sí que nos comentan con estos grandes estos fetiches es que, por ejemplo, lo que no se puede hacer para no volverles a activar, en este caso, sobre todo el malo, claro, es, por ejemplo, enfadarte, insultarle o hacer algún mal delante, porque es verdad que ellos, aunque están dormidos, tienen su carga mágica, claro.
Pues bueno, como están ahí a buen recaudo en el museo, no pasará nada, ¿verdad?
No pasa nada, ya te digo yo que no.
Fantástico. Pues muchísimas gracias, Cristina, por guiarnos esta noche por el arte y las tradiciones del África subsahariana, pero antes no quisiera despedirte sin recomendar a nuestros oyentes, por supuesto, la visita obligada al Museo de Arte Africano Arellano Alonso. Lo dicho, pues, Cristina. Sí, comenta horarios.
Nada, decirlo simplemente. simplemente que eso, que muchísimas gracias a vosotros, al equipo, porque hacéis un programa fantástico.
Muchas gracias.
Que recomendamos desde luego y desde luego que os seguimos. Y nada, los horarios, pues de martes a sábado podéis visitarnos de 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media, domingos 12 a 2. La entrada es libre, gratuita, o sea que os esperamos y sobre todo también a vosotros, que esperamos que vengáis muy prontito y podamos charlar en persona.
Pues claro que sí, lo prometo, Pedro repetirá y también llevaremos a David y muchísimos más amigos que quieran acompañarnos para conocerlo. Lo dicho, Cristina, un placer haber disfrutado de esta entretenida conversación esta noche aquí en M21 Radio. Muchas gracias y hasta el próximo viaje.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
¿Te vas de viaje? ¿Quieres organizar tu expedición conociendo de antemano todos los lugares que te esperan? Visita nuestra aplicación en mysterica.net y accede a los lugares más misteriosos del planeta. Descúbrelos a través de nuestro mapa, por localización o por categorías. También en nuestra web te esperan artículos sobre expediciones, viajeros ilustres, libros de viajes y mucho más. Además, encuentra todos los números de nuestra revista Mystérica Ars Secreta y otras publicaciones. Y como no, escucha o descárgate todos los programas de Mystérica Radio Secreta. Así que ya lo sabes. Descubre el misterio en los 5 continentes sumergiéndote en mysterica.net, la cultura del misterio.
Madrid secreto.
Proseguimos nuestra andadura con la clásica sección de Madrid secreto, muy seguida y querida por todos vosotros. Así que buenas noches, Pedro. ¿Con qué nos vas a sorprender en esta ocasión?
Buenas, Belén. Esta noche vamos a hablar de un madrileño de pro, periodista, poeta y escritor, y sobre todo un gran conocedor de las artes ocultas, apoyándolas unas veces o desacreditándolas otras. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Emilio Carrere.
Pues sí, un increíble personaje del que seguro nos tienes que contar muchísimas cosas. Pues vamos allá. ¿Quién era Emilio Carrere? Y entre otras cosas, acláranos esta caprichosa ambivalencia por los temas ocultistas.
Pues Emilio Carrere nació en 1881 y murió en 1947. Como decía, madrileño de pura cepa y gran conocedor de lo que por entonces podría considerarse como el mundo del misterio de la primera mitad del siglo XX. Para empezar, mencionar su admiración por grandes figuras del movimiento teosófico, ya que en algunos de sus artículos elogiaba tanto la figura de Elena Blavatsky como la de su sucesora Annie Besant. Otros ocultistas a los que conoció bien fueron Eliphas Levi, Flammarion, Maeterlinck o el mismísimo Conan Doyle, quien también estaba interesado en estos temas. Del mismo modo, habló con veneración de dos españoles vinculados con la teosofía: Mario Rosso de Luna, escritor y máximo exponente de esta corriente en España, y José Cifré, promotor de la revista Sofía, de la que ya hablamos en Madrid Secreto en el programa 7, y que fue el constructor de un palacio de corte orientalista inspirado en la Alhambra en el Paseo del Prado, que hoy está tristemente desaparecido. Además, llegó a calificar de ocultista a uno de los grandes de la literatura universal y que tanto nos gusta en Mystérica Radio Secreta, ¿a que no sabes a quién?
No, ¿quién?
Pues nada más y nada menos que a Edgar Allan Poe.
A ver, párate aquí y cuéntanos más de esta historia.
Pues sí, Emilio Carrere escribió un artículo en el periódico El Día titulado nada más y nada menos que Edgar Poe, ocultista. Pues te cuento. Basándose en relatos como Revelación Magnética de 1844, Carrere afirmaba que Poe debía tener conocimientos más que sobrados de mesmerismo y magnetismo animal, por lo que llegó a lanzar la afirmación de que Poe tenía que tener algún tipo de contacto con el ocultismo. Yo la verdad es que personalmente creo que la teoría de Carrere sobre Poe es un tanto arriesgada, pero sí que es verdad que alguna sospecha puede recaer si leemos con atención el famoso relato El caso del señor Valdemar, por poner un ejemplo.
Bueno, pues si Emilio Carrere era un experto en estas prácticas y así lo señaló, por algo sería, ¿no?
Yo creo que sí.
No obstante, acláranos, ¿por qué comentabas antes que a veces desacreditaba otras prácticas esotéricas?
Pues verás, si miramos otros artículos de Carrere, vemos que, por ejemplo, el tema de las casas encantadas le parecía, por lo general, un cuento. Podemos citar, por ejemplo, un artículo sobre la llamada Casa del Cerro de las Ánimas, muy cerca del Palacio de Liria, aquí en Madrid. En él desacredita totalmente la historia de los posibles espíritus que supuestamente habitaban la casa y que generaban fenómenos paranormales. Yo creo que lo que sucedía es que Carrere le tenía manía bastante grande al espiritismo, pues criticaba abiertamente a figuras como Allan Kardec, el padre de esta doctrina. Luego hay otro artículo que quería contar y que a mi juicio es muy divertido. Se trata de una historia increíble que nos relataba Carrere en el periódico Ahora. Se trataba de un personaje que había aparecido en Benares, en la India, y que decía ser Cagliostro. Cagliostro fue un mago francés del siglo XVIII quien auguró a María Antonieta su muerte en la guillotina. Este mago más tarde fue apresado y muerto a manos de la Inquisición. El caso es que este nuevo Cagliostro, nos cuenta Carrere, conocía muchísimos detalles de su vida y había hecho caer en el engaño a numerosos creyentes de las ciencias ocultas. Pero ahí no acaba todo. Parece ser que este personaje había estado en Madrid nada menos que participando en la trama de la Revolución Española. Vamos, que Carrere desenmascara a este personaje tan singular.
Pues todo muy interesante, pero no has comentado nada sobre la obra por la que muchos le conocemos, y es que Emilio Carrere fue el escritor de La Torre de los Siete Jorobados, que llevó Ed Carneville al cine en los años 40.
Pues así es, pero aquí nos encontramos con una historia un poco turbia. Carrere había logrado bastante reconocimiento y prácticamente todo lo que escribía se convertía en un éxito. Su editor llevaba tiempo pidiéndole el manuscrito de La Torre de los Siete Jorobados, que había empezado a publicar por capítulos, pero que se hacía esperar. No sabemos qué pasó exactamente, pero el caso es que Carrere se resistía a entregar la novela. Hasta que un buen día se acercó por la editorial y le dejó a su editor la novela en un taco de folios atado con una cuerda. Cobró su dinero y desapareció. Cuando el editor quiso ver su contenido, solo vio algunos capítulos sueltos, apuntes y recortes de periódico. Ante esta situación, esta pillería de Carrere, el editor contrató a un escribano, Jesús de Aragón, para que unificara todo el material y le diera coherencia. Hecha esta triquiñuela, el libro se publicó con la firma de Carrere y resultó ser todo un éxito editorial.
Vamos, que Emilio Carrere era un poco pillo.
Pues sí, no lo vamos a negar.
Un poco mucho.
Bueno, no obstante, y pese a esta historia un tanto picaresca, quiero recomendar a los oyentes la película La Torre de los Siete Jorobados de Carneville, donde además de disfrutar de una intrigante trama, podrán ver unas magníficas escenas de las calles madrileñas de los años 40.
Sí, una auténtica joya del cine español, de la que, si me permites, hay mucho que comentar y desvelar y que milagrosamente logramos recuperar, ya que durante mucho tiempo se consideró perdida e incompleta. En resumen, una obra de misterio, pero al mismo tiempo rodeada de numerosos enigmas. Pedro, ¿alguna cosa más que nos quieras contar sobre Emilio Carrere?
Pues solo una anécdota. Pese a que no le iban mal las cosas económicamente, Carrere recibió una herencia millonaria. Eso sí, no sabemos en qué dilapidó su fortuna, pero el caso es que al final de sus días no le sobraba precisamente el dinero.
Pues habrá que investigar qué hizo Carrere con esa fortuna. Muchas gracias, Pedro, por habernos contado la historia de este insigne madrileño iniciado en las artes ocultas, y te esperamos el próximo sábado para que nos sigas contando historias tan curiosas como esta aquí en tu sección Madrid Secreto. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Dígaselo, dígale que la estamos esperando.
¡Caroline, corre hacia la radio!
Mistérica Radio Secreta. Corre a escucharnos. Todos los sábados a medianoche en M21 Radio. Despegamos.
Cuadernos de viaje.
Bien.
Bienvenidos una noche más a nuestros cuadernos de viaje, donde David Hidalgo nos lleva por itinerarios culturales, siempre con algún libro, película o serie. Buenas, David, ¿qué te traes entre manos?
Buenas noches, Belén. Hoy traigo algo poco convencional a la par que educativo. Aprovechando que el pasado 19 de mayo fue el Día Internacional de los Museos, voy a hablar de uno único en su especie que se dedica a hacer del tabú de la muerte su centro de interés. Hablo del conocido Museo de la Muerte de Los Ángeles, California, casi la versión moderna de los gabinetes de curiosidades decimonónicos y que posee artículos y exposiciones como en ningún otro punto del planeta.
Pues yo creía que nos ibas a llevar a Bangkok, en Tailandia, donde es célebre otro Museo de la Muerte.
Ah, sí, sí, ya sé a cuál te refieres, Belén. El que tú dices también se le suele llamar así, pero a nivel popular. Creo recordar que es el Museo Médico Sirirag, que no se dedica tanto a la muerte en sí como más a las enfermedades, igualmente interesante, sin duda.
Vale, aclarado. Pues entonces nos vamos a California, pero exactamente ¿dónde está ubicado?
Antes de comenzar, puntualizar que hay dos sucursales. La principal está en Los Ángeles, pero hace pocos se ha abierto otra en Nueva Orleans, ciudad de la que ya hablamos en nuestro programa número 20.
Sí, sí.
En cualquier caso, hoy vamos a hablar del museo original, que es el de Los Ángeles.
Perfecto, pero háblanos de cómo comenzó este museo, su historia, dónde lo pueden encontrar nuestros oyentes y, por supuesto, qué tiene de particular para que lo hayas traído hoy a tu sección.
Pues mira, lo encontramos en el 6031 de Hollywood Boulevard, en Los Ángeles, aunque no fue su ubicación original. El museo comenzó su andadura en 1995 en San Diego y en principio solo se dedicaba a asesinos en serie, escritos, áreas de acción, enseres personales, todo un espacio para los visitantes más morbosos. Poco antes de su traslado a la ciudad de Los Ángeles en el 2001, los propietarios comenzaron a interesarse por los sucesos macabros de sectas y la muerte como tabú poco explotado. Los fundadores del museo decidieron establecerse en Hollywood y esto marcó un antes y un después.
¿Y eso por qué?
Pues mira, Catherine Schultz, la principal propietaria del museo, empezó a obsesionarse con las muertes de celebridades del cine, en concreto por el accidente automovilístico de James Dean en 1955, pero también por el asesinato de la actriz Sharon Tate por parte del culto de la familia de Charles Manson en 1969.
Sí, uno de los crímenes más salvajes y mediáticos. Recordemos que la actriz, por aquel momento, esposa del director Roman Polanski, estaba además embarazada.
Sí, además creo que a escasas semanas de dar a luz. Por cierto, Belén, este verano se va a rodar la que será la novena película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que tratará este brutal asesinato de trasfondo y que tiene previsto estrenarse en agosto de 2019, cuando se cumplirán 50 años del asesinato.
Pues estaremos expectantes para ver este homenaje de Tarantino, pero David, no te andes más por las ramas y cuéntanos qué hace tan especial este museo.
Pues mira, como te decía, todos estos asesinatos célebres fueron formando parte del museo, creando las escenas del crimen, exponiendo objetos de los asesinos y de las víctimas, fotografías y vídeos de autopsias, etcétera. Vamos, un sinfín de macabras pruebas que nos muestran la crueldad humana y la naturaleza violenta de la muerte.
En resumen, una visita solo para los más valientes.
En parte sí, pero merece la pena mencionar cómo este museo ha recreado la escena con la casi totalidad de los objetos reales, del suicidio colectivo de la secta Heaven's Gate. Recordarás que ya hablamos de sectas aquí en Cuadernos de Viaje, pero no mencionamos este culto que terminó en 1997 con la muerte de más de 40 personas convencidas de que iban a ser parte de la tripulación de una nave alienígena, ¿no?, que les llevaría a un estadio superior. También encontramos la cabeza real del asesino francés Barba Azul, que entre los años 1911 y 1915 asesinó a una docena de viudas. Terminó en la guillotina y hoy los visitantes pueden mirar a los ojos a este monstruo de principios de siglo, si se atreven.
Pues qué miedo,
Ya. Esta, además, la tienen muy bien conservada, momificada y demás. Además, cuenta el museo con la mayor colección de objetos de uno de los asesinatos más misteriosos de la historia. No podía faltar en el Museo de la Muerte toda una oda a la Dalia Negra, considerado todavía hoy el asesinato sin resolver más polémico de todos los tiempos. Se le bautizó como la Dalia Negra a Elizabeth Short, una camarera de 23 años que apareció brutalmente asesinada en 1947. Este caso llamó la atención en la época, no solo porque el cuerpo de la joven apareciese dividido en dos, sino porque el Departamento de Policía de Los Ángeles llegó a barajar casi 150 sospechosos. O sea, y además, al final no se descubrió al culpable. Un auténtico secreto velado del que nunca sabremos nada. Pues bien, todo aquel que visite el Museo de la Muerte podrá acceder a la mayoría de las imágenes y noticias de este caso, junto con la recreación más fidedigna del hecho.
Pues sin duda un museo que no es apto para todos los públicos.
No, la verdad que no.
¿Qué precio tienen las entradas?
Pues se podría decir que sale rentable, $17 el de California y 15 la entrada del museo, de la sucursal de Nueva Orleans.
Muy bien, apuntado queda. Muchas gracias por llevarnos de paseo por este museo de muerte tan particular, David. Te esperamos aquí la próxima semana. Muy buenas noches.
Buenas noches, Belén.
Vuelve a escuchar las músicas de Mistérica Radio Secreta en nuestra playlist de Spotify. Búscanos. Somos Mistérica Radio Secreta.
Última parada.
Un nuevo vecino cargado de cajas comienza a hacer la mudanza en la que espera que sea su vivienda definitiva, aunque se topa, sin saberlo, con un bloque de pisos donde el mal parece sustentar sus muros. Armando García, Marcos Graña y Marta Argota protagonizan El Diablo por Vecino.
Espere, por favor.
Claro, cabemos de sobra.
Es que voy cargando con esta caja y no puedo darle al botón yo solo, ya sabe.
¿Le ayudo?
Ah, no se preocupe. Ya, lo tengo. Pesa un poco, pero se deja llevar.
¿A qué piso va?
Al cuarto, me acabo de mudar.
Ah, bienvenido, entonces. Yo soy Rafa, tercero izquierda.
¿Izquierda? Ah, el mío es el cuarto izquierda, justo encima.
¿Sí? Vaya, ese piso lleva un tiempo sin inquilino. Pero que no lo haya encontrado en muy mal estado.
Para nada, es perfecto para mí. Amplio, no muy luminoso, pero bien de precio y... para como está hoy en día el alquiler... no me quejo, ya me entiende. ¿Qué ocurre?
A veces pasa. Es un edificio viejo y siempre están con revisiones. Pero este ascensor a veces se queda atascado. No suele durar mucho.
Ya veo. Habrá que esperar, supongo. ¿Y dice que hace tiempo que no tenía vecino de arriba?
¿Qué?
Por el puerto izquierda, digo. ¿Hace tiempo que no vivía nadie?
Ah, no, la verdad es que no. Bueno, yo no es que sea muy cotilla, ¿sabe?
No, claro, lo preguntaba por preguntar.
No es que sea cotilla, pero ya sabe, uno escucha rumores.
Ah, ya veo.
Creo recordar que la inmobiliaria que gestionaba el piso tuvo problemas para alquilarlo. Por todo lo que ocurrió, fue muy polémico. Pero vamos, ya le digo, cosas que escucha uno.
Ya. ¿Y qué exactamente escuchó?
Bueno, no le hago mucho caso a las habladurías, ya me entiende. Tampoco escuché mucho.
El caso es que, por lo visto, un grupo de amigos hicieron algo en su piso.
¿Algo?
Sí, algo no muy bueno. Una especie de ritual o algo parecido. Creo recordar que salió en las noticias. Según dijeron, querían invocar algo malo. Pero ya le digo que yo no hago caso a las habladurías.
Vaya, no me comentaron nada en la inmobiliaria, la verdad.
Bueno, supongo que después de lo que pasó, ahora mismo no tiene nada de lo que preocuparse.
¿De lo que pasó?
Sí, vamos, lo que dicen que pasó. Al parecer el inquilino murió en extrañas circunstancias. Ahí mismo, en el salón.
¿Cómo que en el salón?
Tengo una mancha en el techo que lo corrobora. Oh, ¿ve lo que le dije? No suele tardar en volver a la normalidad. Ya subimos de nuevo. Y aquí me bajo yo. Un placer. Si necesita algo, aquí mismo me tiene. Buenas tardes.
Buenas. Aunque no hace caso a habladurías, ¿eh? Así que es aquí donde sucedió todo eso, ¿eh? Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Tampoco me creo mucho lo que este tipo ha contado. Además, ¿qué coño? Me gusta mi nueva casa. No pienso sugestionarme porque algún loco haya querido hacer un Evil Dead en el salón hace algún tiempo. O un Rosemary's Baby, según se mire, claro. ¿Y ahora quién es?
Hola, perdona, no sabía que habían alquilado este piso. Soy tu vecina, cuarto derecha.
Ah, hola, ¿qué tal?
Bien, verás, es que he visto que te has dejado las llaves en la puerta y...
Vaya cabeza la mía, mil gracias, de verdad. Acabo de mudarme y estaba pensando en otras cosas, ni me he dado cuenta.
No pasa nada, le puede ocurrir a cualquiera.
Perdona, me da un poco de apuro, pero... Bueno, iba a empezar a limpiar y recoger, ya sabes... Pero se me ha olvidado comprar bolsas de basura, por casualidad.
Claro, no te preocupes, ven, pasa.
Qué bonito tienes esto, en comparación conmigo, que está todo desangelado, sin muebles ni nada. ¿Y cuántas fotos?
¿Te gusta? Suelo guardar muchos recuerdos, casi acaparando. Es una costumbre que tengo.
Ah, veo que conoces al vecino del tercero. Es este de aquí, el de la camisa de rayas, ¿no?
¿Del tercero?
Sí, bueno, lo he conocido en el ascensor. Un tipo agradable. Me ha contado un poco de lo que pasó en mi piso. ¿He dicho algo malo?
Te estás confundiendo. No has podido coincidir con él.
Sí, el del tercero izquierda.
No tiene ninguna gracia. Yo le conocía, ¿sabes? Éramos amigos. Y lo que sucedió en su piso fue una auténtica tragedia. Toma la bolsa. Ahora, si no te importa, tengo cosas que hacer.
Espera, espera. Ha sido él. El de la foto. El que me ha contado lo que ocurrió en mi piso. Algo de un ritual, una muerte extraña.
¿Tu piso? Eso sucedió en el tercero izquierda, en el piso de abajo. Y Rafa, él no sabía lo que hacía. Cuando comenzó el incendio, cuando los bomberos entraron, solo encontraron su sangre por todo el piso. Hace años que nadie vive ahí. No sé por qué te estoy contando esto. Si me disculpas, nos vemos, ¿de acuerdo?
Tercero izquierda. Alguien me está tomando el pelo, eso está claro.
Disculpe, creo que ha habido un malentendido.
¿Qué?
In nomine Deus et Satanas Lucifer ex Ecclesia. Potentum tuo omnium inferno et non potest inferno. Impero rex max max dut ponticius glorificamus et in modus commos adoramus aeramus. Satan, Satan y potens potens.
¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy?
Disculpe. Ya le dije que ahora mismo no tiene nada de lo que preocuparse. Este cuerpo ya no me sirve. Espero que no le importe demasiado.
¿Qué? ¡Socorro!
Ya al final del programa 30 de Mistérica Radio Secreta. Sabéis que podéis volver a escuchar nuestros programas en formato podcast desde la app de M21, la página web m21radio.es, también en mistérica.net o en los audioquioscos de iTunes e iVoox, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. También todos los lunes en la reposición de las 6 de la mañana para nuestros oyentes más nocturnos o madrugadores y para aquellos que nos escucháis desde el otro lado del Atlántico. Y como siempre, un verdadero placer haberos acompañado desde los estudios de este emblemático Palacio de Cibeles de parte de todo el equipo. Pedro Ortega, David Hidalgo, Ernesto Filbert y Jesús Grande en la parte técnica y una servidora, Belén Doblas. Lo dicho, os esperamos la noche del sábado a la hora bruja aquí en Mistérica Radio Secreta, en el 88.6 de la FM. Hasta el próximo viaje.